Pues nada, me gustaría dejar la sintonía porque nos hace venir arriba, pero después de oír a Steve Wonder con I Wish, esto también nos pone en sintonía. Y además ya nuestros oyentes identifican esta sintonía con las protagonistas de esta sección. Doña Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y gracias por invitarnos una semana más.
Nada. Usted ya es parte del equipo y usted es parte de esta casa. Usted no viene aquí invitada, usted viene por derecho. Natacha, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo ha ido esta semana?
Bien. Gracias por estar aquí otro viernes más.
Semana intensa y tenemos que empezar desagradablemente con la noticia de que ha vuelto a haber una mujer fallecida por la violencia machista, que esta lacra no nos abandona, que tenemos que seguir trabajando, cada día estamos más motivados. Y estaba hablando antes de empezar con la sección con mi amiga Flora, pues ya es amiga mía y amiga de esta casa hace muchos años, que esto igual en vez de cada 15 días vamos a tener que ponerlo cada semana, porque hay mucha materia y mucho trabajo que hacer. Y hoy queríamos empezar, después de la presentación, pues con una invitada de lujo que tenemos, que no es otra que doña Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, doña Priscila.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias a usted por atender nuestra llamada, que siempre es un placer tenerla en antena. Y además, ya le traslado la invitación que le hago oficialmente a que venga a visitar nuestros estudios y tengamos una entrevista extensa y larga sobre la actividad de su consejería tan demandada y tan necesaria para el futuro de la isla de Tenerife. Así que ya, invitada oficialmente queda.
Pues iré en cuanto pueda. Iré a visitarte.
Bueno, pues la sección de hoy la vamos a dedicar, aparte de hacernos eco de la desagradable noticia que nos acompañaba en el transcurso de la mañana, ya la hemos dado dos veces y queremos seguir dándola porque creemos en que hay que hacer visible este problema que no nos abandona y al final se convierte en una lacra que no somos capaces de salvar. El próximo martes es día 8 y es un día muy importante para lo que supone la igualdad de género en este país, que tanto nos queda por hacer, aunque algunos digan que ya está conseguida. Así que, doña Priscila, ¿qué tienen preparado desde la consejería para celebrar este día?
Pues desde nuestra consejería del Cabildo este año pues tenemos diversos actos, desde no solo lo que es el propio Cabildo, sino también desde el IAS, de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, desde Sinpromi, también desde Agricultura han preparado sus actos pues para conmemorar este día. Nosotros a nivel institucional leeremos lo que es el manifiesto a las 12 en el Cabildo, lo haremos todos los grupos políticos, el manifiesto del 8 de marzo. También tendremos pues una exposición que tendremos en el intercambiador de Santa Cruz, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los derechos conquistados. Haremos acciones como conoce nuestra unidad de violencia de género, que lo desarrollarán desde el IA. Actividades también pues de salud de mujeres, para que proyectos de caminar juntas y de un proyecto de montar en bicicleta, que la verdad que también está muy bien para activar lo que es las redes de mujeres y también el ocio saludable.
Dime. ¿Sí? Siga.
Y pues también tendremos una exposición en Alcalde Mandillo también de las mujeres, también realizada por Giroarte, también del Cabildo, y la verdad que son muchas pequeñas acciones porque lo que queremos es dar visibilidad. También entendemos pues que este es el día de las instituciones a nivel simbólico, pero también es la lucha de las asociaciones feministas, que son realmente quienes tienen que estar ahí todo el año reivindicando.
Pues doña Priscila, le voy a dejar con Flora por si quiere hacerle alguna preguntita y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues cogerle por la B y bueno, pues que nos cuente alguna cosa que Flora tiene inquietud en preguntarle.
Hola Priscila, lo primero, gracias por estar en nuestro programa, que es el segundo programa que tenemos. Me encuentro junto a Natacha Arbelo también. Y acaba de decir una cosa muy importante de cara al 8 de marzo que me parece que hay que destacar, ¿no? Las diferentes acciones desde el punto de vista de la transversalidad, porque ha tocado a las mujeres con discapacidad, con Giroarte y sobre todo con la palabra de los derechos conquistados. Pero estamos en la situación que estamos en este momento y quizás sí me parecería importante conocer la opinión como consejera de Igualdad, además de la isla de Tenerife, sobre la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, ¿no? Porque son las grandes olvidadas. Tenemos un conflicto bélico cerca, que es el del Sáhara, con las mujeres saharauis, pero dentro de ese carácter de transversalidad que también ha explicado, pues sí que me gustaría conocer pues la opinión sobre este tema.
Me está claro que en cualquier tipo de conflicto y en cualquier crisis, las mujeres siempre somos perjudicadas. Siempre somos... No, yo no creo que seamos las grandes olvidadas.
Va, parece que se cortó. Pues bueno, una pena. intentaremos recomponer la conexión, pero si no, bueno, pues tenemos nuestro programa que tenemos que llenarlo. Así
bueno,
que
tenemos ahora la siguiente invitada y si no, retomamos otra vez con Priscila.
Lo vamos a intentar, pero de todas maneras, el tema de la presencia de la mujer en los conflictos bélicos es una cosa que tampoco se ha analizado lo suficientemente, y has nombrado un conflicto bélico que nos acompaña y que lo tenemos muy olvidado. Ahora estamos muy pendientes de Ucrania, pero el problema del Sahara nos acompaña y miramos para otro lado.
No, es que tenemos una guerra a menos de 2 horas de avión, a una hora de aquí a la Yunga es 1 hora de avión, no creo que no llega, y tenemos una guerra ahí.
Hace muchos años, y sí, no la ahora, tenemos presente.
Pero ahora hay una guerra armada, es decir, muere gente diariamente.
¿Y por qué no se tiene la repercusión que debería en los medios de comunicación?
Pues porque tú eres un gran comunicador y lo sabes, ¿no? Hace unos meses hablábamos de Afganistán y parece que ya las mujeres en Afganistán pues no existen.
Volvemos a tener a Priscila.
Ah, pues.
Priscila,
pues,
que sí. Sé que te estás trasladando, ya, aprovechamos.
Sí.
Aprovechamos ¿te recuerdo la pregunta? ¿O te la recuerda Flora o te la tienes presente?
Es que no sé hasta qué parte de la pregunta
no.
Me oyeron responder.
Pero si te escuchamos, pero si la repites no importa, porque yo creo que el mensaje que da es importantísimo.
Pues creo que sí que es verdad que tenemos que, incluso en las políticas de ayuda, hay que tener perspectiva de género. Y creo que muchas veces sí, ayuda humanitaria, pero no se tiene en cuenta pues la peculiaridad que tenemos las mujeres y nuestra protección. Y la protección, como digo yo, como somos las grandes cuidadoras y las primeras en huir con nuestros hijos, pues sí que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer políticas específicas también para la mujer en ese sentido.
Bueno, Priscila, no te quitamos más tiempo, que sabemos que te estás trasladando y la cobertura no te acompaña, así que quedas invitada para venir por aquí, por el Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, y a compartir con nosotros un ratito de radio, que seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer.
Pues encantada de acompañarle en cualquier momento.
Pues muchísimas gracias.
Acepto esa invitación.
Priscila León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género en el Cayo de Tenerife. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Pues nada, agradecerle a Priscila la participación en la sección de Gente de Igualdad y Diversidad en este programa que metemos todos los viernes si podemos, y si no, cada 15 días. Flora, pues al contenido que teníamos previsto, esta interrupción no, sino esta intervención de Priscila que no estaba prevista, pues ya la tenemos cubierta. La invitación está hecha y el día 8 de marzo a ver si la tenemos por aquí.
Bueno, pues ahora vamos, no sé si la tenemos ya en antena, y si no, pues adelantamos parte del contenido, que vamos a entrevistar ahora a Eva Padilla, que es de la Asociación Mercedes Machado. Pero aprovechamos en lo que conectamos con ella, en que Natacha nos diga dos recomendaciones.
Solo dos
recomendaciones.
Con todos los papeles que tiene encima de la mesa.
Que además que se la prepara con mucha ilusión y con mucha profesionalidad.
Y además son muy útiles para todos nuestros oyentes.
Son muy útiles. Entonces, Natacha, dinos la recomendación de qué libro deberíamos leer esta semana y más con el 8 de marzo.
Pues esta semana hemos mirado el librito, una novela epistolar de la escritora americana, afroamericana, Alice Walker, que es descendiente de esclavos y de Cherokee, una mujer nacida en el 1944 en Georgia y es la menor de 8 hermanos. Durante su infancia sufrió un hecho muy importante en su vida y que la marcó, que fue que su hermano, jugando con una escopeta de perdigones, le disparó jugando a indios y cowboys y perdió la visión de un ojo. Es una defensora ultranza de la mujer de raza negra, de las etnias minoritarias y de la liberación sexual. El libro que hemos elegido de esta escritora y también conferenciante es El color púrpura, que aunque fue llevado a la gran pantalla por Spielberg, no ganó ningún Oscar de las 11 nominaciones que tuvo.
¿Y por qué?
Pues porque trataba el tema del lesbianismo de mujeres negras, esclavistas, sufridoras, y competía con Memorias de África, donde era la idílica relación de un hombre y una mujer blancos de una clase social alta.
Y el año que era, la época, era otra época.
Pues vamos a repetir el título del libro.
El libro se titula El color púrpura, de Alice Walker, y trata de una joven Trata de la historia realmente, el libro es son cartas que ella le escribe a Dios y a su hermana Niti. La historia transcurre, el libro, durante 30 años donde ella escribe esas cartas, porque ella es separada de su hermana pequeña, ella sufre abusos por parte de quien cree que es su padre, se queda embarazada, le arrebatan a sus hijos para dárselos al reverendo, la casan con un hombre al que no ama ni quiere, y la tienen pues esclavizada. Esa época de la guerra de secesión en Estados Unidos, donde la mujer de color que venía de la pobreza, de la esclavitud, pues realmente no se quería ni a sí misma porque no tenía derecho a disfrutar. Y hay un momento en la historia que ella narra en esas cartas donde conoce a una mujer que resultaba ser la amante del marido y que ella la idolatra porque es una vocalista de un grupo de jazz y ve que es una mujer guapa, liberada, y ella se siente identificada con ella, aprende a quererse más. Y a partir de ahí, ella marca otra historia en su vida. Entonces, esta novela muy bonita, es muy bonita, marca estas cartas donde ella escribe tanto a Dios como a su hermana Niti, que es misionera en África, y ella anhela ese reencuentro.
Yo vi la película, pero el libro no lo he leído. Así que, recomendación. Los que hayan visto la película, como es mi caso, y
el guion, leer el libro.
Hay que leer el libro porque el contenido del libro siempre es diferente.
Entonces, vamos a recordar el libro para quien no
El color púrpura de Alice Walker. Además, en el 83 ganó con este libro, con esta novela, un premio Pulitzer en el 83 y también el National Book Award. O sea, dos grandes premios que luego no se fueron reflejados, no se vieron reflejados en la gran pantalla, que aunque fue un éxito en taquilla, no lo fue en las galas de los Oscars.
¿Y qué película nos recomiendas esta semana?
Pues una etapa muy combativa en Inglaterra, que era la película inglesa del 2015, Las sufragistas, donde trata la historia, la protagonista es una chica de 24 años que lleva desde los 7 trabajando en una lavandería. En esa lavandería conoce a su marido, con el que se casa, pero son dos personas completamente ajenas a la política. Tan ajenas a la política que ella un día en la calle coincide con una manifestación, porque esto eran los previos a la Primera Guerra Mundial, donde los hombres fueron al frente en las guerras, entonces le pidieron a las mujeres que se quedaran trabajando en las fábricas, en las minas, y ellas decían, contra, nos quieren para eso, pero luego no nos dejan votar. Nosotros no queremos quebrantar las leyes, queremos escribirlas. Entonces la película se basa en esa lucha de las mujeres cuando empiezan a asociarse. También sale en un papel muy importante, no importante por lo que aparece en la película, el tiempo que aparece en ella, sino por el papel que tiene Emmeline Pankhurst, que interpreta Meryl Streep y que es una afamada feminista inglesa que luchó por el voto de la mujer, que lo consiguieron en 1917 y en España, sin embargo, en 1931. Y aunque fue un papel muy fugaz, no por eso opaca la importancia del personaje.
Pues nada, muchas gracias. Tenemos un libro y una película.
Decir que Sufragista está en Netflix, en Rakuten y en YouTube.
Muy bien. Y Color Púrpura en cualquier librería.
En cualquier parte.
Bueno, pues gracias, Natacha. ¿Esto lo has preparado sola o has tenido asesoramiento?
Asesoramiento de nuestra amiga Marta y compañera en el despacho.
En el despacho y Nieves, hay que nombrarla.
También.
Que se enfadan.
Que tenemos un montón de ilusión y entonces pues ella pues...
Colaboran. Lo comparten
con nosotros.
Exactamente. Pues pasamos ahora, hacemos una pausa y con Eva Padilla, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos en antena, que ya está, a una mujer que para mí es una mujer admirable, miembro de la Asociación Mercedes Machado, es consultora en igualdad y en género, Eva Padilla. Yo la conozco de hace muchísimos años, tiene una formación inmensa en temas de igualdad y sobre todo creo que ha hecho de la igualdad y de la lucha por los derechos de las mujeres pues parte de su vida. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Flora.
Oye, pues gracias, todo un lujo tenerte por aquí, y sobre todo en los previos del 8 de marzo. Conmigo se encuentra Natacha Arbelo, que sabes que estamos haciendo el programa juntas, y bueno, nos vamos a hacer la entrevista entre las dos, ¿no? Y yo creo que quizás la primera pregunta que te tenemos que plantear de cara al 8 de marzo, donde vamos a salir a la calle, donde ya nos estamos organizando, donde tenemos los carteles, donde tenemos toda la ilusión, donde nos tenemos nuestros pañuelos, nuestras camisas violetas. Sí que me gustaría que nos dijera ¿Por qué tenemos que salir el próximo martes 8 de marzo un año más a la calle?
Bueno, en primer lugar, el placer es mío compartiendo la radio con ustedes, así que muchísimas gracias. Creo que hay que explicar un poquito a los oyentes, a las personas que nos están escuchando, el qué es el 8M brevemente. Fíjense que los días D históricamente se celebran porque existe una conmemoración o una reivindicación histórica que hacer, porque hay algún derecho o alguna discriminación que sigue perpetuándose. El 8 de marzo es una jornada de lucha feminista en todo el mundo y se conmemora un desgraciado acontecimiento que tuvo lugar en Nueva York, que fue la muerte de 129 trabajadoras de una fábrica textil. La historia dice que ese fue el propio dueño el que cerró las puertas y incendió esa fábrica. Aprovecho también para contar la anécdota del porqué del color púrpura, del color morado de la lucha feminista. Históricamente se piensa que ahí, precisamente en esa fábrica, las mujeres estaban trabajando con telas de color morado, de color violeta, y el humo que salía en ese incendio fue un humo morado. Bueno, también las sufragistas inglesas comentan, las estudiosas de ese movimiento sufragista inglés de principios de siglo, del año pasado, comentan que los tres colores que utilizaban eran precisamente el morado, el violeta, porque era un color de soberanía real y se pensaba que la soberanía precisamente estaba en el pueblo. Y también se utilizaban los colores blanco como transparencia, como dignidad, y el color verde como el color de la fe o de la esperanza. El 8M realmente empezó a acuñarse como tal, como 8 de marzo, en 1910, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, allá en Dinamarca, como fecha de la Internacional Socialista, y fue Clara Zetkin a través de ella que se promovió precisamente este día. Y desde entonces, desde 1910 hasta hoy, yo casi diría que es una pena que todavía al día de hoy tengamos que celebrar este día, porque realmente las discriminaciones, el objetivo es eliminar cualquier tipo de discriminación. En aquel momento, en 1910, lo que se intentaba era conseguir el sufragio femenino universal.
Correcto.
Pero es que ahora, fíjense, estamos con menor y más difícil acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Es decir, hay más...
Eva, esa era que Natacha quería...
preguntarte.
Exactamente, si... en la línea que creo que vas tú a responder.
Si sientes que estamos retrocediendo en materia de igualdad.
Bueno, realmente lo que está pasando es que hay una impronta neoliberal, digamos que ultraconservadora, a nivel mundial, que se opone efectivamente a los avances feministas, ¿no? Bien sabemos que la palabra feminista es una palabra que revierte y que crea gran debate, y que las gran debate y odio, desgraciadamente, ¿no? Que la lucha, parece que la lucha del 50% de las mujeres, del 50% de la población mundial, no fuera una lucha totalmente legítima, porque no hablamos más que de derechos humanos. Entonces, estos sectores ultraconservadores que se están implantando a nivel mundial, pero también a nivel europeo, realmente sí que nos hace por lo menos pensar o investigar y plantearnos que puede existir efectivamente una involución a nivel ideológico. Piensen que aquí en España, con el partido Vox, una de las reivindicaciones de este partido es precisamente eliminar la ley de violencia de género, una ley pionera a nivel mundial y, por supuesto, importantísima para proteger a todas las víctimas de violencia de género. Hay mucho debate sobre la materia y Flora, y piensa que simplemente la palabra o el concepto de violencia de género ya lleva de por sí a un gran conflicto y a un gran debate, ¿no?
Sí, no, y nos parece importante, pues, esa llamada de atención de que lo que hemos avanzado en igualdad puede retroceder, es decir, ningún derecho está conquistado para siempre, ¿no? Y sí que también nos gustaría, aprovechando, bueno, no, aprovechando no, no es la expresión correcta, ¿no? Sino pues la situación de Ucrania y de los conflictos bélicos, ¿no? Que sí que nos comentaras la expresión de lo que llamamos nosotros las guerras olvidadas, ¿no? Donde las perjudicadas son las mujeres, sobre todo lo estamos viendo, ¿no? Con la cantidad de personas que están abandonando el país, mujeres y niños. Y sí que me gustaría, pues, que nos hicieras un comentario, ¿no? Sobre la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, que seguro el 8 de marzo veremos muchos carteles pues haciendo un llamamiento a que no sean las grandes olvidadas.
Sí, por supuesto. Primero, mi opinión personal en cuanto a esta involución a nivel ideológico no es del todo pesimista. Todo lo contrario, yo apoyo mucho y reivindico mucho lo que hemos avanzado en cuanto a normativa. Nos tenemos que dar cuenta que el paraguas normativo y legal de reivindicación y de trabajo hacia los derechos de las mujeres, ahí está, y yo creo, sin equivocarme, pienso que eso no va a volver hacia atrás. También nos tenemos que dar cuenta que toda la normativa española no es solamente española, sino que viene de todo el acervo legal de Europa y de Naciones Unidas. Entonces, desde ese punto de vista, prefiero ser optimista en cuanto a lo que se ha conseguido por parte de las mujeres. Lo que dices de la guerra, pues sí, las guerras realmente han sido siempre, aparte de un fracaso de la sociedad actual, sin duda la población que más se ve afectada son las mujeres y las niñas. Toda la población civil, sin duda, pero tenemos que darnos cuenta que las mujeres y las niñas son víctimas de innumerables actos de violencia durante todos estos conflictos armados. Sufren directamente o indirectamente pues los bombardeos, los ataques indiscriminados, la falta de comida, la falta de artículos esenciales. Son las que se quedan, digamos, que en el entorno, porque los hombres todavía hoy siguen siendo los que van al frente, aunque hay muchísimas mujeres ya, obviamente soldados que van también al frente. Pero la parte del cuidado y la parte de la protección de los hijos y de las personas mayores sigue quedando en manos de las mujeres. Y luego hay algo terrible, terrible, que son la violencia sexual. Ya en la guerra de Bosnia y Herzegovina nos dimos cuenta mundialmente la cuestión de la violación sexual de las mujeres, que se utilizó como método de guerra, horrorizó sin duda a todas las poblaciones del mundo, ¿no? A toda persona. Bueno, pues esas violaciones sexuales siguen ocurriendo. Las mujeres son también las que se desplazan, las que se mueven a esos campos de refugiados, y ahí encontramos también una violencia sexual latente que nos cuentan y la que no nos cuentan, porque es una vergüenza reflejar que han sido víctimas de agresiones sexuales. Entonces, está claro que es una desgracia terrible y horrible para las mujeres y las niñas cualquier conflicto bélico.
Y tenemos, pues, como feministas que somos, pues denunciarlo y no cansarnos de denunciarnos. Ahora, a ver, Natacha, que quería ya para terminar, porque ya nos estamos pasando un poquito de hora.
Eva, para terminar, un mensaje en especial para esas jóvenes que consideran que no hay que luchar por la igualdad.
Son las menos. El mensaje es que son las menos, pero de todas formas, hacia ellas, yo les digo que siempre hay que luchar por los derechos humanos, y la igualdad la igualdad tanto entre hombres y mujeres, como la igualdad entre razas, como la igualdad entre diferentes culturas, siempre vamos a tener que luchar por ella, porque desde que el ser humano es ser humano, existe el conflicto y existe la resistencia al cambio y hacia la paz. Recordarles que el movimiento feminista es un movimiento de paz. No ha existido nunca por parte de este movimiento derrame de sangre, a excepción de las propias luchadoras o activistas. Y si me das un minuto, Flora, tengo que decir las movilizaciones que van a
esa era la última pregunta, la última pregunta que te íbamos a hacer. Sí, por supuesto, Eva, y además un lujo tenerte aquí, sobre todo en nombre de la Asociación Mercedes Machado. Esa era queríamos que terminar, pues que nos hiciese pues un recordatorio de dónde podemos estar el próximo 8 de marzo.
Exacto. Gracias a mi asociación Mercedes Machado y gracias a toda la plataforma feminista 8M que está ahí al pie del cañón trabajando continuamente, no solo para la manifestación de este día en concreto, sino sin duda para una manifestación diaria en pro de los derechos de las mujeres y de las niñas. Bueno, pues en la zona norte del colectivo Jaira Feminista del Norte de Tenerife convoca el lunes 7 de marzo en el puerto de la Cruz a las 18 horas la cacharrada Rebumbio Feminista por una Vida Digna. Esto va a tener lugar en el monumento a la pescadora del muelle y el recorrido será por distintas calles del puerto. En la zona sur, la plataforma feminista 8M también convoca ya el martes 8 de marzo en Arona, la concentración es desde las 10 hasta las 2 de la tarde en la plaza del Centro Cultural de los Cristianos. Y en ADEGE tenemos la concentración de 17 horas a las 8:30 de la tarde, y esto va a ser en la Plaza Tierra Lavada, en Los Olivos. Luego tenemos las manifestaciones en la zona metropolitana, concretamente el domingo 6 de marzo tendrán lugar diferentes acciones en los mercados, tanto en Santa Cruz, en La Laguna, en Tegueste y en Tacoronte. Desde las 10:30 hasta la 1:30 va a haber un reparto de carteles y octavillas y, bueno, una explicación y difundir el porqué de esta manifestación. Y el broche lo tenemos en la manifestación de Santa Cruz, que tiene su salida a las 7 de la tarde desde la Plaza Weyler y va a finalizar en la Alameda del Duque de Santa Elena, donde se leerá el manifiesto. El título, el lema de este 8M Canarios es precisamente Feminismos Canarios sin Fronteras, Mujeres Libres y Diversas, Derechos para Todas. Y aquí tengo que nombrar efectivamente a las mujeres que están en los ámbitos bélicos, a las mujeres del Sáhara que están continuamente en pie de ayuda con una guerra horrorosa y escondida en el Sáhara Occidental. También tengo que hablar de las mujeres que pertenecen al colectivo LGTBIQ, las mujeres también extranjeras inmigrantes con todo el sufrimiento que es llegar a un país nuevo, las mujeres también con discapacidad para que tengan el apoyo institucional y pueda encontrarse cómodamente en nuestras ciudades.
Sí, porque los ejemplos que estás hablando de la doble discriminación y inclusive en muchos casos triple, ¿no? Por ser mujer, por tener discapacidad, imagínate encima que eres mujer, que tiene una discapacidad y encima que a lo mejor tu inclinación sexual no es heterosexual. Es decir, triple discapacidad. Y súmate que puede haber una mujer con discapacidad, una mujer trans. Ya, es decir, nos vamos visualizando las diferentes discriminaciones, pero hay casos que los conocemos, tú y yo, que coinciden en la misma persona. Imagínense en este mundo patriarcal que tenemos.
Efectivamente, un sufrimiento horroroso, sí, en sus vidas y en su desarrollo vital.
Exactamente.
Y Flora, hay un colectivo que a mí especialmente me preocupa y me ocupa, que es las personas, las mujeres mayores. Porque estas mujeres, aparte de ser haber sido víctimas de violencia de género en silencio y que no han hablado nunca de su sufrimiento, también si hablamos de pobreza, las mujeres le vamos a poner el rostro de las mujeres jubiladas mayores de 65 años, que precisamente esa situación de pobreza les sobreviene porque no han tenido o no tienen pensiones contributivas o porque van a ser beneficiarias de pensiones no contributivas que no ascienden a más de 421 euros. Y esto es terrible para nuestras madres, nuestras abuelas y para nosotras, que tampoco está tan lejos, que ya dentro de nada llegamos a los 65.
Sí, ojalá además, lleguemos, obviamente. Mujeres que han trabajado toda su vida, pero un trabajo no remunerado. Pues Eva, muchas gracias. Sí te emplazamos para otro día porque es un lujo siempre escucharte. Y nos vemos en la calle, ¿no? Como siempre.
Nos vemos en la calle, como siempre. Ahí estaremos. Un abrazo para todas y animo a todas las mujeres y también a nuestros compañeros, los varones, que salgan a reivindicar derechos humanos. Siempre tenemos que reivindicarlo, siempre tendremos que estar en la calle.
Vale, pues muchas gracias, Eva.
Un abrazo.
Pues mire, yo antes de darte los dos últimos minutos de la sección de hoy, quería compartir con nuestros oyentes el aprendizaje que yo voy haciendo en esta sección, porque mientras que ustedes van hablando yo voy con mis inquietudes y mis curiosidades, ¿no? La figura de Mercedes Machado. Primera abogada que no pudo ser abogada porque no la dejaron entrar en el colegio de abogados y se tuvo que dedicar a la docencia. Y no estamos hablando de hace tres siglos, como estaba hablando del color púrpura. Estamos hablando de mediados del siglo XX.
Sí, además que fue una mujer lagunera, además, una mujer...
Primera abogada canaria, me dice aquí, dice, sí, se considera la primera abogada canaria.
Sí, sí, exactamente, muy referente. Y nos gustaría, para terminar, no todo como lo teníamos previsto, porque hemos tenido dos invitadas de lujo, la radio en directo, pero sí nos gustaría, vamos a poner hoy el espacio que tenemos, que son píldoras de igualdad, vamos a decir tres palabritas para, dentro de las recomendaciones que nos había hecho Diego de hacer este programa, pues que sirviera también
un cariz pedagógico.
De un pedín pedagógico y de formación. Entonces vamos a ver, Natacha, cuando hablamos de heteronormativa, ¿de qué estamos hablando?
La heteronormatividad es la visión del mundo, de la religión y o la cultura centrada en la orientación heterosexual.
Es decir, cuando cualquier norma, hablamos de los derechos del hombre, ¿no? De los derechos humanos y del hombre, no se nombra absolutamente nada a la mujer. Y todas las normas están siempre pensadas, dirigidas al hombre y a la mujer. Pero no se recoge ningún otro tipo de orientación sexual. Y cuando hablamos de interseccionalidad, ¿de qué estamos hablando?
Es la interrelación de categorizaciones sociales como la raza, la clase, el género, que se dan en un individuo o en un grupo y que crean desventajas o discriminaciones. Por ejemplo, una persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser mujer, de ser adulta, de pertenecer a una etnia inferior y encima a lo mejor vivir en situación de pobreza. O sea, que vemos que ahí se relacionan varias.
Y vamos a poner un supuesto práctico. Estamos en un supermercado, salta la alarma, está Natacha, está Flora y está una mujer gitana. Llega el segurita. ¿A quién cachea primero?
Evidente, ¿no?
A la mujer gitana. Pues ahí tenemos una doble discriminación por su etnia y por ser mujer. Y hay una que nos gusta muchísimo y además que veníamos hablando en el coche con un montón de ilusión cuando venimos aquí, que es el mansplaining, macro explicación.
No,
que
es la macho.
Mansplaining.
La macho explicación.
La macho explicación.
Además, curiosísimo. Es la explicación condescendiente que hace un hombre a una mujer de algo. Normalmente sobre lo que la mujer ya entiende. Y un ejemplo claro lo tuvimos el viernes pasado, el 25 de febrero, en una cadena argentina, La Nación Plus estaba emitiendo en directo el presentador en el programa en Argentina y conecta con la corresponsal de guerra, una más que con experiencia corresponsal de guerra argentina, Elisabetta Piqué, que estaba en Kiev. O sea, la señora, la corresponsal de guerra en Kiev, los tanques detrás, y empiezan a sonar las alarmas. Y es curioso, porque el presentador al otro lado del mundo le indica lo que tiene que hacer. Empieza a decirle, sería conveniente que cortaras la conexión, que buscaras refugio, que fueras al hotel, le preguntaras al recepcionista si cuentan con refugios donde poder esconderse y protegerse. Bueno, la cara de la presentadora, de la corresponsal de guerra que ha estado en Siria, en Afganistán, vamos, ella miraba como diciendo, bueno, de hecho, cuando cortó la conexión, soltaba el micrófono mientras decía, pero qué pelotudo. Y lo vio todo el mundo.
Y nosotros tenemos un ejemplo a lo canario. Nosotros diríamos, vamos a ver, si nosotros vamos por la autopista, ¿no? Nosotras dos. Y se nos pincha la rueda y nos ponemos a cambiar la rueda. Seguro nos para un montón de coches, chicos, para ayudarnos. Pero si fuéramos dos hombres, ¿se pararían los coches?
Hombre, alguno que fuera con mujeres, a lo mejor paraba.
No.
Porque el motivo de parar, ayudar a una mujer que se le ha cambiado la rueda es...
Claro,
ya, espérate,
pero
a ver si aprovechamos.
Pero se da por hecho que dos mujeres que se le pinche una rueda, se da por hecho...
Que no sabemos. Oye, y más de uno pararía para explicarnos qué tenemos que hacer, no ayudarnos. Decirnos cómo lo tenemos que hacer. Exactamente.
Pero ¿usted imagina que un hombre pare a otro hombre para explicarle cómo se cambia una rueda? No, diré, oye, están apurados, necesitan ayuda. Pero ya el hombre se para a explicar. O poníamos un ejemplo también muy divertido. Una cocinera, ¿no? Una cocina que está haciendo de comer y tal. El hombre no se le acerca para decir, oye, ¿necesitas algo? O mira, pone más sal o menos sal. Pero si se rompe el horno, ya enseguida va el hombre a decir desde el punto de vista técnico cómo hay que arreglarse.
Con la caja de herramientas, como, ¿esto es así?
Exactamente. Eso es un tema de macho explicación.
Cocinero, atiende bien la candela.
Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Que esperemos que hayan aprendido un poquito. Darle las gracias una vez más a Natacha, que es un lujo tenerla aquí. Y sobre todo a Diego, a ti por darnos este espacio donde también nos lo pasamos.
Simplemente le invito a que estén por aquí las veces que necesiten y van a ser muchas semanas, así que para adelante, aquí nos invitamos, ustedes están en su casa. Bueno, Natacha Flora,
gracias.
Digo hasta dentro de 15 días, pero igual vais, tenemos sorpresa aquí, la semana que viene las tenemos también por aquí.
Bueno,
un
pues
besito
gracias
a todos, chao. Buen fin de semana.